yo soy militante del Partido Obrero desde los 16 años, o sea, no, de los 16 no, desde los 19. Empecé a participar en política a los 16 años, acá en General Roca. En esa época habíamos, nací en el 51, así que estamos hablando del 67, 66, 67, habíamos conformado una agrupación estudiantil secundaria que se llamaba Acero. Ajá. Agrupación Secundarios de Roca, que éramos todo un grupo de chicos que muchos no entendíamos, pero que nos oponíamos a la dictadura, queríamos, bueno, todo esto también al calor de acontecimientos internacionales como el mayo francés en el 68, bueno, y toda la convulsión que había en la juventud que se oponía a la dictadura, y que tuvo su repercusión también en ese sentido acá en General Roca. Después me fui a Bahía Blanca y allí me vinculé al Partido Obrero y empecé en la universidad, después pasé a trabajar en el Movimiento Obrero, en Ferroviario, y bueno, después el servicio militar, y bueno, cuando salí del servicio militar había una nueva dictadura, así que bueno, hemos vivido en esos años. Que no en vano se llaman los años de plomo, digamos, ¿no? Con la espada de Damocles de la persecución.
De dictadura en dictadura, permanentemente.
Y bueno, ahí fui detenido y estuve 6 años detenido en Devoto primero y en el Chaco después, hasta que recuperé la libertad en el 79. Y bueno, nuevamente ahí me revinculé a los organismos de derechos humanos que en ese momento tenían una fuerte expresión acá en la zona, a partir de la PDH de Neuquén, donde estaba el obispo de Nevares, y bueno, de toda esta lucha por la aparición con vida de los detenidos desaparecidos, por la libertad de la enorme cantidad de detenidos que había en ese momento en el país, y el derecho a retornar y a no ser perseguido a la enorme cantidad también de compañeros de distintas organizaciones políticas que habían tenido que irse al exilio para salvar su pellejo, digamos.
Claro. Sí. Y muchos que en definitiva fueron detenidos y otros desaparecidos, sí, sin ninguna duda. Ahora, Rito, vamos a charlar un chiquitito de cómo vienen las elecciones en la provincia, pero te quería preguntar, Horacio, ¿cómo ves la izquierda rionegrina? No hablo de la izquierda en general, sino a la izquierda rionegrina en relación a las elecciones anteriores, las elecciones provinciales anteriores, o bueno, la evolución que ha sufrido o no en los últimos años.
Bueno, claro, hay dos lecturas. Uno, desde adentro puede observar un crecimiento orgánico, organizativo, que se expresa en nuestro caso en el desarrollo en distintas barriadas, con el polo obrero, con los movimientos, la vinculación a los movimientos, a los movimientos sociales, pero que no tiene una repercusión electoral. En general, la izquierda tiene muchas dificultades para progresar electoralmente. No es nuestro terreno, por otra parte, pero es una realidad.
¿Pero por qué cuesta? Ustedes trabajan mucho con los sectores más carenciados, con los sectores marginados, con los sectores estigmatizados y demás, pero sin embargo no logran, como vos decís, crecer electoralmente.
Sí, sí, en general, el terreno electoral es un terreno difícil para progresar, porque uno compite con aparatos muy muy aceitados y muy que cuentan con muchos recursos, digamos, en muchos casos con utilización de los recursos del propio Estado, ¿no? Uh-huh. Así que se dificulta igual hay un progreso electoral. Nosotros consideramos que en estas elecciones también se va a evidenciar en Río Negro un progreso electoral de la izquierda, que tal vez sea molecular, pero esperamos que tenga algún registro importante, porque bueno, hay todo un sector que está desencantado con el gobierno nacional, particularmente, que lo votó considerando que era un camino de salida a toda la postergación que se sufrió durante los años del macrismo, y que encuentra con que bueno, la inflación es descomunal, pese a que presidente de la nación le declaró la guerra hace unos meses. La inflación carcome el bolsillo de todos los sectores asalariados y de aquellos que no tienen otro recurso que un plan progresar, que un plan potenciar trabajo, y otros problemas, ¿no? La inseguridad, que es cierto, existe.
Pero la inseguridad tiene mucho que ver también con la pobreza.
La inseguridad tiene que ver con la pobreza,
entre comillas,
pero tiene que ver con la impunidad más que con la pobreza.
Sí, también
tiene que ver con la impunidad, con que a veces, por ejemplo, el tema del narcotráfico en Rosario no se resuelve con más policía. La policía que hay en Rosario tendría que ser suficiente para poder lidiar con la banda de narcotráfico que hay allí. Lo que pasa es que están los comisarios cooptados por el narcotráfico, los jueces reciben sus sobres.
Es muy, muy grande, Horacio, que tiene que ver también con el sistema financiero. ¿Por dónde se lava la plata del narcotráfico?
Por supuesto, por los puertos, por los puertos del Paraná.
Claro, porque nosotros nos enteramos, escuchamos a los que distribuyen, a los peces pequeños, digamos, pero en definitiva
mostraban en la televisión a este muchachito desmascarado con la pistola. Ese no es el capo del narcotráfico.
No,
el capo del
narcotráfico
vive en los country privados. Y por otra parte, la droga no se fabrica en Rosario. A Rosario llega desde el norte, desde Bolivia, desde Paraguay, por una frontera absolutamente permeable, donde la gendarmería no ataja a nadie porque también están cortados
por puertos manejados por empresas privadas,
y por toda la cantidad de puertos privados sobre los cuales no existe ningún tipo de control.
Horacio, bueno, ustedes tienen una militancia de base bastante importante en diferentes puntos. ¿Qué es lo que recogen de la gente, digamos? ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen sobre la realidad que está atravesando acá puntualmente en nuestra zona?
Nosotros recogemos mucha bronca de la gente. La gente tiene bronca, pero también tiene desesperanza. Ese es el problema. O sea, no. Yo creo que la izquierda tiene que lograr instalarse como un receptor de esa y canalizador de esa bronca, y no esa bronca sale a la luz en las elecciones como voto en blanco, como no voy a votar porque son todos iguales, incluso un sector un sector empobrecido de la sociedad que cree que la alternativa está votando a estos monstruos de la ultraderecha, sí, como Milei. Uh-huh. Con un discurso antisistema, pero es el principal sostenedor del sistema. Hay un sector que lamentablemente, y en la juventud pega también ese discurso, que va a votar ante la desesperanza creciente, digamos, y la falta de salida, el hundimiento económico, ¿no? Todo esto va a terminar votando a estos sectores. Nosotros creemos que la izquierda igual va a tener un crecimiento electoral, porque se manifiesta también en una adhesión creciente, aunque, como te digo, todavía molecular, de sectores en los barrios, de sectores en los sindicatos, en la juventud, etc.
Y en Río Negro, Horacio, salud pública destruida, la educación pública también, la producción ni hablar, o sea, acá el que produce o el que se lleva las ganancias de la producción son las grandes empresas, los grandes galpones, muchos de ellos con capitales extranjeros o manejados como multinacionales. ¿Qué habría que hacer con esto?
Bueno, en Río Negro, todos estos sectores que se han beneficiado con todo esto, que los que se las llevaron con pala, como se dice habitualmente, apoyan un proyecto político que es el de Juntos Somos Río Negro, digamos, que les ha habilitado toda una serie de prebendas de todo tipo, y que se presenta para estas elecciones una serie de colectoras que incluso engloba a sectores sustanciales de la oposición. O sea, el Partido Justicialista oficial va como colectora de Juntos Somos Río Negro. La Unión Cívica Radical va como colectora de Juntos Somos Río Negro. Tiene también sus ramificaciones en colectoras que integran a sectores que provienen del PRO. O sea, prácticamente, salvo la izquierda, que no ha sido cooptada, digamos, por Juntos Somos Río Negro, todos los demás sectores los sectores opositores patronales tienen todos una pata en el gobierno. y lo cual refleja que no existe una brecha acá y que todos están de acuerdo en la aplicación de un plan de ajuste que conlleva el pago de la deuda externa fraudulenta e ilegítima y también de la deuda externa de la provincia, el plan Castelo, que lo seguimos, cuya obra no se ve mayoritariamente, pero que lo estamos pagando. No,
se oculta mucho el tema de la millonaria deuda que adquirió Bretinec en su momento, avalado por Macri. Recordemos que tuvieron, o sea, Bretinec apoyó muchas de las medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri. Se habla poco y nada de la tremenda deuda a la que tiene que afrontar, deuda en dólares.
Sí, es una deuda del Plan Castelo, es una deuda parte en dólares y parte en pesos, ¿no? Uh-huh. Pero es un, incluso, bueno, los municipios que adhirieron ahora al Plan Castelo están fundidos. O sea, es como la deuda externa, es impagable. Uh-huh. Es impagable sin la aplicación de un ajuste enorme sobre la población, que están dispuestos a llevarlo adelante, que lo están llevando adelante.
¿Qué se puede hacer desde la legislatura? ¿Qué proponen ustedes en caso de conseguir una banca?
Nosotros, de conseguir una banca, en realidad va a ser una banca de denuncia, porque
también, una banca testimonial.
Una banca testimonial, ¿no? O sea, una banca en la legislatura no resuelve nada, ni siquiera, o sea, en realidad nosotros creemos que acá los graves problemas económicos de la provincia y del país se resuelven con una movilización social. O sea, cuando existe un grado mayor de movilización social, etcétera, probablemente se traduzca en un también una votación importante de la izquierda. Pero mientras no exista esa movilización social multitudinaria de oposición a todas estas políticas fondomonetaristas, indudablemente va a ser muy difícil que la izquierda pueda traducir en votos, ¿no?
Ahora, ante la eventualidad, ante la posibilidad cierta del triunfo de, ya no es una derecha, es ultraderecha, ya no se oculta absolutamente nada, el crecimiento que ha tenido Milei, o la posibilidad de que la derecha vuelva al poder y cumpla con las promesas que ha realizado. Vos recordarás, Horacio, que Macri hizo su campaña con el país de la alegría, ocultando los verdaderos intereses que tenía.
Pobreza cero.
Pobreza cero y demás. Ahora no, ahora dicen directamente lo que vienen a hacer y sabemos lo que va a significar para los jubilados, la clase trabajadora, para todo lo público y demás. ¿Vos pensás que a partir de allí, si esto se produce, realmente la gente va a tomar conciencia de lo que está pasando y se va a empezar a movilizar?
Bueno, yo creo que en general la gente, bueno, nuestro pueblo tiene una tradición contestataria importante. O sea, ha salido a luchar contra dictadura sangrienta, y va a volver a las calles porque, bueno, cuando apriete el bolsillo, cuando a veces dice, no se puede estar peor, sí se puede estar peor. O sea, el comentario, no tocamos fondo, se puede ir siempre más abajo. Y yo creo que lamentablemente hay una intencionalidad del gobierno, de estos sectores que pueden llegar a ganar estas elecciones, de ir más abajo, pero también no le queremos sacar las responsabilidades que tiene el actual gobierno, porque el acuerdo con el Fondo Monetario, que es una losa que nos aplasta, es un acuerdo que llevó adelante, que está llevando adelante Massa. Le han metido la mano ahora a la ANSES. O sea, cuando Kirchner, digamos, utilizó la plata de ANSES para el pago de la deuda, le entregó a ANSES una cantidad de... O sea, sacó el efectivo, pero le dejó bonos dolarizados. Por eso. Bueno, ahora, por que los bonos empiezan a vencer, el gobierno los rescata, los transforma a pesos. Bueno, es un tema central de la situación política nacional. O sea, nosotros estamos discutiendo ayer con compañeros del Polo Obrero la necesidad de empezar a armar un movimiento de jubilados en los barrios. No, pero los jubilados se van a mover, cuando no cobren más la jubilación van a estar todos queriendo quemar el ANSES. Hay que traducir en una propuesta propositiva, digamos, la bronca. Ese es el tema. No se resuelve nada solamente con la denuncia. Y lamentablemente, bueno, nosotros somos partícipes de la aplicación del 82% en todos los terrenos, la defensa irrestricta de todos los intereses de los jubilados, pero acá indudablemente la perspectiva es la liquidación de la jubilación y convertirla en una jubilación puramente asistencial.